noche, 33 minutos, y regresamos en el último tramo de Hora 20 con nuestros panelistas, Roy Barreras, Poli Martínez, Iván Cancino y María del Rosario Guerra. Roy, su posición, ¿en qué estamos?
Bueno, primero quiero hacer un reconocimiento y en verdad casi un homenaje a la manera como el presidente de la Cámara, el doctor Chacón, que es del Partido Liberal, presidió de manera impecable y con todas las garantías este debate. Por supuesto, defendió sus ideas, respetó las contrarias y sacó adelante un tema que le sirve en el fondo al gobierno, porque este tema de las objeciones nos metió en un pantano inútil que estaba haciendo perder tiempo y toda la agenda legislativa. Y debo decirlo porque además la descalificación que se hace de su persona es propio del fake news. Aquí se ha dicho pues que
la esposa
resulta que él, para empezar, no está casado, doctor Cancino, y no tiene compañera permanente. Entonces, no es cierto, es una falsedad. Pero así la tuviera.
Lo calumniamos.
Así, entonces. Sí, así la tuviera. Ya. Lo cierto es que hoy, a ver, hay que ser buen perdedor. Hoy las objeciones fueron derrotadas de manera democrática, y eso afortunadamente porque no se logró hacerle daño a la JEP y a la paz. Yo sí entiendo de manera positiva que algunas personas estén en buena hora planteando que se pase la página de la polarización. Y no creo que hay que tender puentes muy complicados. Lo que hay que hacer es pasar la página, dedicarse a gobernar hacia adelante, permitir que la JEP trabaje, dejen trabajar a la JEP, implementar los acuerdos de paz que son obligación del Estado, y nos ponemos de acuerdo ya de adelante en lo que quieran. En lo que quieran nos ponemos de acuerdo en lo que le sirva a Colombia. Pero si la agenda del gobierno, que es lo misma del Centro Democrático, porque el gobierno y el Centro Democrático se volvió una sola cosa, pues entonces, si es destruir la paz y mirar hacia atrás, pierden el tiempo, ya perdieron 9 meses, les quedan 3 añitos largos. Propóngale una agenda de gobierno a Colombia y los acompañamos con entusiasmo en las cosas que les sirvan a los colombianos, que se anticipen a los problemas, como bien dice la senadora María Rosario, al terreno a trabajar y al Congreso a legislar para adelante, para bien de la gente.
Yo le hago una pregunta, Roy, frente a eso, un poco siendo abogada del diablo acá, y es, si los opositores al acuerdo de paz logran introducir ajustes, no lo logran, pero del otro lado tampoco se logra implementar de manera exitosa y rápida. ¿Cómo se podría construir un acuerdo que deje tranquilas a las partes?
Diciendo la verdad, mire, le voy a poner tres ejemplos.
Digamos, ahorita hay un fracaso por el gobierno, sin duda, con la decisión de la Cámara de frente a este tema. Y uno se pregunta si era necesario someterse el mismo gobierno a esta derrota y someter al país a todos estos meses de profundización de la polarización. Pero digamos que ya hoy tenemos un resultado. ¿Ese resultado hasta qué punto garantiza que se puede implementar de manera exitosa y rápida la JEP y que pueda continuar sin pasarse la página, sin que vayamos al acuerdo que Rodrigo Primi plantea?
Bueno, la verdad es que si el presidente, que yo lo creo así, cumple con su palabra y además cumple con la Constitución, pues debe sancionar la ley y respetar el resultado, ya no solo de la Corte Constitucional, sino del Congreso. Y pero estaba esperando esa afirmación. No pasa nada en Senado. Me da pena decir que ya no importa lo que siga dilatando el senador Macías ni los triquiñuelas que ponga.
¿Por qué no pasa nada en Senado?
Porque el artículo 200 de la Ley Quinta es claro. Si las objeciones son negadas en una Cámara, aunque sean aprobadas en la otra, se consideran negadas. Pero además, en el Senado, quiero recordar, también tenemos mayorías en favor de la paz. Claras mayorías en favor de la paz. Pero si siguen dilatando, lo que hacen
es que hay uno que
en favor del gobierno,
si
María Rosario.
Si se niega uno, se aprueba en otro.
Artículo 200 de la Ley Quinta, no se pueden inventar otra ley.
¿Cuál es la interpretación?
Aquí hay varias interpretaciones. Una es que si se niega en una y se aprueba en otro, se puede entender que las objeciones, era lo que yo le había oído a alguno, que efectivamente las objeciones como tal, eso es lo que decía, no me hagas mala cara, Roy. Las objeciones.
Poli.
Artículo 200 de la Ley Quinta.
Poli.
Estaba oyendo aquí al senador porque estaba hablando precisamente de las votaciones y ahí íbamos. Entonces,
no, pues es que al, no, de lo que sigue. Las,
no, pero de lo que sigue, digamos.
Debe
en
votarse
este momento,
en Senado.
Hay unas objeciones que están negadas,
están muertas,
por la Cámara.
Quitemos.
Hoy el gobierno efectivamente no logra que las objeciones sean tramitadas y con lo tanto tendría, en el escenario de la ley que conocemos hasta este momento, que sancionarse la ley estatutaria de la JEP.
Tiene que sancionarla.
Eso es garantía de que ya de aquí en adelante podamos pasar esa página, podamos ir al tribunal a establecer justicia, verdad y reparación. Podemos dar por cerrado este capítulo.
Lo que tiene esa voluntad.
¿Es deseable que se dé por cerrado este capítulo o usted cree, como de Rodrigo Primi, que hay que llegar a una especie de empate político que nos permita avanzar?
Pues yo creo que aquí hay una oportunidad para el gobierno y para el Centro Democrático de pasar la página. No creo que cerrar el capítulo, porque hay temas que se pueden discutir y siempre están abiertos a la discusión. Pero lo que yo creo es que sí evidencia que hay unas zonas del Congreso y de la opinión pública y de los votantes y de la ciudadanía que quieren una forma de gobernar y de que se cumplan con los acuerdos que el gobierno tiene que reconocer. Ojalá ese fuera el
reconocimiento. Claro, la está que ganó el plebiscito.
Sí, ganó el plebiscito y está en el gobierno, y a pesar de estar en el gobierno y de según la última encuesta que precisamente que tenemos hoy,
que representó no solo 10 millones,
ya no es una
terquedad. Centro Democrático son 2 millones.
Ya no es una terquedad.
Y él está gobernando solo por Centro Democrático. 10 millones de colombianos votaron por él.
Amplio, doctor Cancino, ponga atención que se desconcentró.
No, estoy mirando.
Está haciendo
no
el poema. Pero eso sí es mejor. Claro, es cierto, ya las objeciones están muertas. Y mi pregunta es, ¿ya no hay algo de terquedad en con los problemas que tiene el país, con los vecinos que tenemos, con las situaciones que se le están reclamando en las encuestas al gobierno, de recuperar unos liderazgos específicos en
otras áreas,
de permitirle por lo menos a la JEP que demuestre que es un tribunal capaz de establecer la verdad, la justicia y reparación, no solo para los guerrilleros, sino para los militares 2000 que se han metido a darle una validación?
Felicitaciones a los militares.
Es la responsabilidad también de un gobernante, en este caso el presidente Duque, de plantear lo que él consideraba. Yo creo que grave hubiera sido que él no lo hubiera hecho. Que lo derrote, pero lo derrota en el escenario de la democracia, que es el Congreso. Y si ya hay Cámara y Senado y es el tema, pues lo tendrá que aceptar y seguir
adelante.
Pero
él tiene que gobernar para todos los colombianos, ni siquiera para los 10 millones que votaron por él.
Pero a ver, aquí hay
no solo para los 2 millones de Centro Democrático.
Porque él no se acomoda, no
de acuerdo. A ver, si parqueamos un momento el tema de la JEP, que ha exprimido, yo creo que la atención nacional y pues se vuelve un poco ya enervante, agotador. Si vemos las encuestas del presidente, la de hoy, realmente se está rajando.
No las presentamos, María del Rosario.
Perdón, ustedes no quieren que haya ninguna modificación.
Bueno, en todo caso, el presidente Duque está recibiendo también un mensaje, por otro lado, en las encuestas, claro, donde los temas principales de su gobierno se están rajando, donde los temas principales del Centro Democrático y con toda su línea de seguridad y de fuerza y de control se están rajando, en cultura y en la economía naranja. Es decir, el resto del país que no se entera de la JEP, que está hasta la coronilla de este debate que es tremendamente político, por un poder y por una obstinación, si quiere, los dos lados. Y yo, como ciudadana común y corriente que no estoy en el Senado, puedo decirle, el país está hasta la coronilla. Lo que se muestra en las encuestas, y la última es tremenda, la mayoría de los temas están en negativo, por encima del 50%.
Pasemos un minuto a esa encuesta, que es una de tantas que han venido saliendo, porque hay que reconocer también que esta encuesta arroja unos resultados distintos a otras encuestas que mostraban una alta favorabilidad del presidente, pero como son fotos de un día, hay que decirlo. Las encuestas anteriores a esta, de Cifras y Conceptos y Polimétrica, que nos llegó en el día de hoy, está realizada en momentos en que está la minga, están las objeciones a la JEP, están los estudiantes. La anterior era una foto que mostraba la posición del presidente luego del atentado.
El efecto Guaidó.
¿No? Exacto, el efecto Guaidó, el efecto Venezuela y el efecto
horas,
ELN, ¿no?
No dijeron cuántas,
pero
quedan horas.
Pero un momentico, esa encuesta en ese momento reflejó que al país le gustó inicialmente eso, y no se conocía cuál iba a ser el desenlace, ni en torno al ELN, ni en torno a esa apuesta por un liderazgo en la frontera con Venezuela, que no resultó como se esperaba. Hoy esta encuesta de Cifras y Conceptos, que está realizada entre el 30 de marzo y el 5 de abril, o sea, cuando estamos en el peor de los mundos, entre 1.556 personas en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, muestra varias cosas. Que la imagen del presidente es del 58 desfavorable y favorable del 39. que la evaluación de las tareas del gobierno, como decía Poli, presentan un respaldo muy deficiente, sobre todo en lo que tiene que ver con reducción de pobreza, o sea, los temas que le importan al ciudadano común y corriente. Que la vicepresidenta también tiene un desfavorable de 53 contra un favorable de 37. ¿Qué opinión les plantean a ustedes estos resultados de la encuesta? ¿Qué interpretación hacer de lo que la gente está respondiendo cuando precisamente los temas son temas de muy difícil posibilidad de digerir por el carácter político y jurídico que tienen, pero de la absoluta importancia para el futuro de las generaciones? Iván.
Bueno, pues el presidente sí tiene que hacer un replanteamiento importante, y no porque las encuestas se lo digan. Yo creo que desde hace mucho tiempo las personas que lo acompañamos de una u otra manera, pues le hemos pedido también un cambio de rumbo, no necesariamente de mano dura, no necesariamente de mano dura, sino yo sí creo que lo que tú dices, Poli, el país necesita una atención en otros aspectos, atención que tampoco tuvo durante los 8 años del gobierno Santos.
¿Cómo que no? Ahí están todos los indicadores.
No, para
crecimiento
nada.
De la economía.
Cuando quiera podemos hablar.
Inflación a la baja.
Cuando quiera podemos hablar.
Desempleo a la baja.
Es así que al ministro Cárdenas le tocó salir a defender unas cifras que no pudo defender.
Pero claro, le tocó a decir que la reforma de regalías que se presenta no es buena.
Claro.
Todos los indicadores de lo que
no es buena porque se le da lo que deben recibir las
infraestructura, país en
el gobierno
Santos, que fue un país, los aeropuertos,
les voy a pedir un favor. Podemos analizar la encuesta sin el espejo retrovisor. Empáñenlo un ratico, a ver si podemos analizar la encuesta a hoy y miramos un poquito a futuro. Y les doy otra encuesta. Espérense, les doy otra encuesta porque a mí me gusta plantear las fotos, y cuando uno tiene más de dos es mucho más fácil entrar a analizar qué pasa. Centro Nacional de Consultoría de la semana pasada dice que Duque tiene una imagen positiva del 49%. El trabajo de campo de esa fue del 29 de marzo al 3 de abril. Esta fue, recuerdo, 3 al 5. Y la negativa del 47 está más dividida. Los números favorecen a Duque, sin embargo, ha disminuido su imagen positiva. También en esa, en febrero fue del 55, lo que quiere decir que viene disminuyendo. En esta tiene 6 puntos menos. Uh-huh. Siga usted.
Sí, entonces, obviamente que tiene que hacer una reformulación, y yo creo, sin entrar a mirar, también hay que pensar ya en algunos pequeños cambios en el gabinete que no le han funcionado bien para transmitir.
¿Va a pedir usted también la renuncia
a
la ministra de Justicia? Sí,
como el de Eduardo Rodríguez, que pidió
es que
la renuncia.
A ver, la columna del Heraldo hace un mes pedí la renuncia de la ministra de Justicia, y sigo convencido que ese es uno de los cambios que hay que realizar.
Vamos con Cancino, José Obdulio.
Claro que sí, estoy convencido que es una buena señora, bien intencionada, pero no creo que sea
dentro del Centro Democrático
lo que el gobierno quiere. No, a mí, yo no sé por qué piensa.
No, lo de Eduardo, digo lo de Eduardo.
Que el Centro Democrático me sentiría orgulloso de estar en Centro Democrático, pero no lo he sido jamás. He sido muy amigo de mucha gente, defensor de muchas ideas, y obviamente que tampoco es tan de cambio radical como sí muy amigo de Germán Vargas, y lo he seguido por todos lados. Pero antes de que se me acabe el tiempo,
¿puede
Diana?
¿Puede terminar de establecer
de
su
la
idea,
encuesta,
por favor?
Iván.
No, pero entonces no lo deja. No, redondéeme la idea.
Es que de la idea yo quiero rescatar
reformulación
algo,
y replanteamiento.
Quiero rescatar algo antes de que se me acabe el tiempo, porque después Roy va a decir de esa encuesta. Lo que yo quiero resaltar es un aspecto que no estamos tocando.
¿Cuál?
Que es una circunstancia que el país tiene que reconocer en las regiones, sus alcaldes, el de Barranquilla y el de Medellín. Así es que se tiene que gobernar un país, como esos dos señores han gobernado la ciudad, pensando en lo social, desarrollándola e impulsándola. El avance que ha tenido Medellín y Barranquilla
la fórmula
es
2022.
Muy grande.
Pero es que Char Federico.
Ojalá tuviéramos más alecha.
Esa fue la que usted sacó. Listo. Correcto. Dale, María del Rosario.
Diana, ¿qué quiero decir de la encuesta? Increíble, por ejemplo, lo mal en seguridad, cuando todos los indicadores en seguridad han mejorado significativamente. Se ha reducido la inseguridad, pero la percepción de la ciudadanía sigue siendo de inseguridad. Entonces aquí hay que trabajar seriamente esa parte, porque cuando uno ve los indicadores que saca el Ministerio de Defensa de reducción de homicidios, de reducción de casi todos los indicadores, con excepción del hurto, ha sido una reducción. Entonces preocupa. Economía ya comienza un repunte importante de la economía, ya comienza a verse. Pero ¿qué pasa? Por el otro lado, el impacto del 1.500.000 venezolanos sobre el desempleo está golpeando. Hay una realidad ahí que está afectando. Me alegra que lo de Venezuela, por el reconocimiento a Guaidó y la ayuda humanitaria, lo reconocen como positivo. Pero aquí el tema sí es volver a los principios fundamentales con los cuales el gobierno se eligió, que son los principios del centro democrático. Seguridad como un valor democrático, confianza para invertir y la cohesión social.
Volvimos al pasado. Los tres huevitos.
No, vea, eso no es pasado, con eso fue que se
eligió.
No,
pero esa es su posición.
No, está bien, está
Roy,
bien.
La suya.
Bien. Bueno, lo primero que quiero resaltar como una curiosidad es que, para decir algo positivo, es que el presidente Duque tiene mejor imagen que la vicepresidenta Marta Lucía. Importante, porque él tiene 39, Marta Lucía 37. Lo segundo es que a mí me parece que ese pésimo consejo que le están dando al presidente Duque, a quien yo siempre he considerado un hombre centrado y un demócrata, el pésimo consejo de irse a la extrema derecha, de recoger los huevitos de Uribe, de volver otra vez que a la seguridad democrática, la cohesión social, la confianza inversionista, es decir, de devolverse al pasado, es lo que lo tiene en esta crisis. Si lo dejaran gobernar, si permitieran que Iván Duque fuera Iván Duque y fuera el presidente sin tener que recibir regaños de Uribe todos los días, críticas de Uribe, con ese peso enorme encima, es muy difícil. Es que hasta los adolescentes tienen que en algún momento liberarse del padre para poder tener identidad propia. Y a mí me parece que él tiene las condiciones para gobernar y podría acompañarlo Colombia en ese pacto nacional hacia adelante.
Mira la incongruencia de la respuesta, Roy. Positivo, Roy, que le hace caso a Uribe, pero negativo, que es títere. Nunca ha sido títere
pero
de nadie.
Me pregunto una cosa, ¿no será que Duque entiende el ejercicio del gobernar y que construye su gobernanza en escuchar a Uribe y a otros?
Pero es porque María Rosario le dice todos los días, y con ella todos los del Centro Democrático: oiga, usted tiene que ser coherentes con lo que dijimos nosotros los del Centro Democrático.
En lugar de ser el presidente de todos los colombianos,
ustedes son un partido minoritario.
Él es su presidente Duque.
Pero de todos los colombianos, ustedes son un partido minoritario y de extrema derecha.
La gente está hastiada de que no le cumplan lo que
le va. Volviendo a lo de Venezuela, yo creo que se le apareció la Virgen de Coromoto con el tema de Venezuela, porque la verdad es que el país solamente aprueba dos temas de Venezuela, es la patrona de Venezuela. Apoya obviamente el tema de Guaidó y el cerco diplomático, pero niegan el tránsito de tropas, intervención militar. Además, el país está en contra del glifosato. Es, o sea, una cantidad de políticas del gobierno, es decir, del Centro Democrático, sí, también, no, porque no puede ser que para unas y para otras no. Ahí está fallando. Y lo que dice la senadora, lo que dice la gente del presidente a 9 meses de este parto que hemos tenido, a mí sí me parece grave que la gente siga reconociendo como los predicados negativos que sea títere, sin experiencia, manipulable, farandulero y mentiroso. Es decir, se mantienen unos ciertos predicados del presidente después de 9 meses en los que ha podido actuar y debe tener un radio de acción y de presencia. Y los temas positivos es que es joven y obedece a Uribe, que se vuelve pues negativo, es decir, un negativo más. Creo,
María del Rosario, cuando este tipo de encuestas salen, y me imagino, y es una pregunta que además le hago a los partidos de gobierno, pues en general, lo mismo pasaba cuando teníamos estas encuestas en el gobierno de Juan Manuel Santos, ¿hay dentro del partido una manera de estudiarlas de una forma autocrítica? ¿Se revisan estas encuestas o se asume que las encuestas son las equivocadas y no el partido?
Yo no puedo hablar por el gobierno porque nosotros con ellos no hacemos este tipo de análisis, pero como bancada nosotros sí hacemos un análisis, claro que sí. Por ejemplo, aquí se muestra que el partido de mayor afinidad es el Centro Democrático con el 12% seguido por el Verde. Entonces nosotros todo eso lo analizamos.
Y cuando
miramos,
usted ve que la gente rechaza, por ejemplo, el uso del
pero el 60% del país no tiene partido.
¿Qué reflexión le plantea?
Pero cuando mira cuál es el grupo poblacional, nos lleva a pensar de que hay que erradicar la coca, porque ese, a nuestro juicio, es gran parte de la problemática.
Como sea, las malas.
Y nosotros sí, esa es una defensa que creemos que la única manera es, además de la con aspersión aérea, complementarla con la manual, pero si no la isla aérea...
Fracasada
no
se... guerra contra la
pero
droga.
Pero así no es el análisis.
Claro, pero digamos que la construcción de política pública no
no tiene posibilidad de variaciones de acuerdo a cómo los ciudadanos de alguna manera expresan su posición frente al gobierno.
Es importante, pero nosotros no podemos hacer la política pública por la encuesta, y menos cuando sabemos que aquí no se representan mucho de esas poblaciones marginadas que son...
O sea, la encuesta está mal hecha, porque la perdieron.
No, lo que está planteando es que hay municipios que de pronto no están siendo conectados.
Hay una zona importante.
Pero sabe una cosa, María Soria, yo entiendo...
Yo no deslegitimo la...
Yo entiendo su coherencia y la respeto profundamente. Me parece que ustedes siempre han dicho lo mismo sobre el tema de la negación del conflicto, sobre los asuntos de la paz, sobre el asunto de la guerra fracasada contra las drogas, el glifosato. Ustedes son coherentes. Yo creo que el punto más que, Diana, más que el Centro Democrático cambie de opinión, que no va a cambiar de opinión, se trata de comprender que el presidente Iván Duque Márquez es el presidente de todos los colombianos y no es el presidente de ustedes. Es decir, no es el presidente de un partido. El Centro Democrático no está solo en Colombia, son un partido minoritario y radical de derecha. Y hay otros 45 millones de colombianos que merecen un gobierno para todos, incluyendo ese 60% que no están en ningún partido, incluyendo los oyentes que están hastiados de la política, incluyendo la oposición, incluyendo quienes estamos en la independencia, que gobierne para todos. Todos, no, ustedes son minoritarios, no son sino 19.
Perdóname, en Senado somos la mayoría.
No, son minoritarios, el Senado son 108 y ustedes son 19.
María del Rosario, no, gracias, y eso que lo tiene que ver de nuevo mañana.
¿Ah?
Y eso que lo ve de nuevo mañana.
No, pero ya Roy casi ni va ni participa, ¿no? Oiga, lo
va.
¿Qué tal que participa? De eso sí no me pueden acusar. Las fake news incluyen que yo hice una ley para quitarle las pensiones a los abuelos e inventaron el Centro Democrático.
Gracias a los oyentes.
El Centro Democrático.
Gracias a los panelistas. Respiren profundo, ya viene el alargue. Ya vienen los deportes.
Alargue, ganamos.
Gracias a los oyentes.